Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos abandonado hace una hora, más o menos. El PP retira la orden del día del pleno de mañana en el Senado. La reforma de la ley de intercambio de antecedentes penales de la Unión Europea. Ya sabes, una ley que beneficiaría a presos etarras que hayan estado encarcelados en Francia. Los populares dejan en manos del gobierno que se deje sin efecto esta decisión. Esta tarde Núñez Feijóo ha hablado con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para disculparse por lo ocurrido. Y es que toda la oposición se lo tragó. Te recuerdo que hasta 44 presos etarras verán rebajadas sus condenas. Segunda, los discursos de odio aumentan en los institutos en el último año. Casi 4 de cada 10 alumnos de ESO, bachillerato o FP, han sido víctimas de conductas agresivas. 4 de cada 10. Segunda, la Fundación Cotec, el 80% de esas conductas se ven en las redes sociales. Y tercera, 6 ciudadanos marroquíes que han pedido asilo en nuestro país se han fugado de una de las salas de acogida del aeropuerto de Barajas. Lo han hecho por un agujero en el techo, por el mismo lugar por el que se escapó otro grupo hace menos de una semana. La policía ha detenido a 3. Los sindicatos policiales denuncian que estas salas de inadmitidos no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Un año desde que Israel viera uno de los días más sangrientos de su historia. La primera vez en que un enemigo penetraba en su territorio desde la guerra que siguió a su creación en 1948, el mundo entero mirando a la Franja de Gaza. A estas horas, hace un año, Israel seguía perpleja ante lo que había pasado por la mañana aquel sábado al sur de su territorio. Coincidiendo con el amanecer, miles de terroristas de Hamas traspasaban con cualquier método la frontera en un ataque perfectamente coordinado. Hasta 2.000 cohetes lanzó Hamas como distracción para poder entrar en Israel. Los terroristas se lanzaron en busca de víctimas, mataron a cerca de 2.000 personas, entre ellas 815 civiles, según el recuento de Israel. Atacaron bases militares, comunidades agrícolas, los kibbutz y un festival de música electrónica multitudinario. El festival se convirtió en un auténtico infierno. Los combatientes de Hamas capturaron a 251 personas. Días después, Israel atacó sin piedad a Gaza, iniciando una guerra que ya supera los 42.000 muertos y que se extendió a otros puntos del país. Con el paso de los días, la tensión fue en aumento en el norte de Israel, justo en su frontera con el Líbano. Hezbollah empezaba a meter presión en una zona que finalmente se iba a convertir en un nuevo frente de guerra. Una de las grandes ofensivas israelíes se produjo en Beirut hace relativamente poco, cuando consiguieron matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un golpe para un grupo terrorista que provocó el despertar de un tercer protagonista en la historia, Irán. El ataque contra Hezbollah, como anteriormente con Hamas, va más allá de destruir grupos terroristas asentados en la Franja o en el Líbano. La financiación de Hezbollah, su armamento y su estructura dependen casi directamente de un país que está a casi 2.000 kilómetros de aquí.
El paso que han dado nuestras fuerzas armadas para apoyar a Gaza es totalmente legítimo. Lo que ha hecho nuestro ejército es el mínimo castigo que merece el régimen sionista.
Hace casi una semana del ataque sin precedentes de Irán contra Israel, has escuchado al líder supremo iraní, Ali Khamenei, asegurando que si Israel contestara, la respuesta sería mucho más dura. Como te digo, un año ha pasado desde que todo comenzara, aquel 7 de octubre. 12 meses en los que habrían muerto en la Franja de Gaza más de 40.000 personas, siempre según fuentes palestinas. Hoy cogemos el mapa y descubrimos cómo ha cambiado todo desde aquella matanza. La primera parada, nos adentramos en Gaza, en los famosos túneles donde Hamás se refugiaba y mantenía su arsenal de combate contra el ejército israelí.
Hamás secuestra a cientos de israelíes.
Allí también ha mantenido hasta estos días a parte de sus secuestrados. De los 250, quedaron aún en Gaza cerca de 100, 35 de los cuales ya han sido declarados muertos. Un año después, esto es lo que decía en Mediodía COPE Yaffi Spider, superviviente de aquel 7 de octubre.
Es un año que cada día es un siglo. Mucho dolor, mucho desamparo. Como despertarse y decir, ¿pasó o no pasó?
Casada con un israelí, lleva 47 años viviendo a 20 kilómetros de la franja de Gaza. Ahora da valor a cada minuto junto a su familia.
Estoy más conectada con la gente y en realidad valoro los minutos simples de la vida. Los minutos en los que puedo abrazar a los nietos.
Quiero contarte la historia de Aviva Siegel. Fue liberada después de 51 días de sufrimiento y de pánico. Ella, de 63 años, estaba en su casa del kibbutz Kfar Hasa junto a su marido, Keith Samuel, cuando comenzó el ataque terrorista. Varios hombres armados se los llevaron junto a otras familias. Su marido, Keith, sigue secuestrado, que se sepa, sin atención médica. Su familia ahora solo piensa en volver a verle. Tal Wax es sobrina de Aviva y de Kate. Tal, gracias por atendernos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por darme este espacio.
Oye, lo primero, has estado en ese acto de recuerdo a las víctimas de aquel 7 de octubre. ¿Cómo ha sido? Hazme una crónica.
Bueno, al final es un acto organizado por los propios familiares. Quien lo ha organizado es el hermano de uno de los rehenes que fue asesinado en diciembre. Un acto organizado por y para las familias, tanto de los rehenes como de todas las personas que cayeron el 7 de octubre. Ha sido un acto muy complicado, muy triste. No hay muchas palabras, llevamos todo el día solo con recuerdos, con reviviendo el trauma de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado.
¿Te puedo preguntar cómo está tu tía? Lo digo porque debe ser imposible que pueda quitar de su cabeza lo que ha sufrido esa mujer.
Mi tía, desde que volvió de Gaza, lo único que hace, ella respira, hace todo lo que puede porque vuelva su marido. Mi tía no ha descansado desde que fue liberada, después de 51 días de cautiverio. Ella cierra los ojos y ella sigue en Gaza, sigue reviviendo todo lo que vivió. Piensa que tiene que contar y volver a contar las historias, todo lo que vivió allí, para poder ayudar a los rehenes que siguen ahí, para que puedan salir de ahí.
Oye, de Kate, de tu tío, no hay absolutamente nada, ninguna noticia.
Desde que lo secuestraron el 7 de octubre del año pasado, solo volvimos a tener noticias de él en dos ocasiones. Uno cuando mi tía fue liberada, y la segunda vez en un vídeo publicado por el grupo terrorista Hamás, publicado a finales de abril, en el que mi tío habla directamente a cámara, se dirige a la familia, nos dice que nos echa de menos, que está bien y que no nos preocupemos, que espera estar pronto con nosotros. Pero también sabemos que es parte de la guerra psicológica del grupo terrorista Hamás. Son vídeos que no sabemos cuándo han sido grabados. Mi tía, por ejemplo, cuando estuvo retenida por ellos, grabó varias veces vídeos en los que le dirigían, le decían exactamente lo que tenía que decir a cámara. Tuvo que repetir las tomas hasta que los terroristas del grupo Hamás estuvieran contentos con su producción.
Qué horror. Oye, por parte, por lo que se ha comentado en la concentración, en la manifestación de esta tarde, ¿nadie tiene noticias por parte del gobierno de Israel?
Al final tenemos que recordar que están secuestrados por un grupo terrorista que no publica información sobre los rehenes. No sabemos realmente los rehenes que sí están vivos o los rehenes que no están vivos. Por eso siempre, desde el foro de familia, siempre hemos abocado por una solución diplomática, por firmar un acuerdo para la liberación de los rehenes. Solo un acuerdo apoyado por el gobierno de Israel, por el gobierno de Estados Unidos, de Qatar y por el grupo terrorista Hamas puede liberar a los rehenes.
Te puedo preguntar cómo recuerdas aquel sábado por la mañana, porque creo que ellos os llamaron por teléfono a la familia.
Yo vivo en Tel Aviv, nos despertamos a las 6:30 de la mañana con sirenas y automáticamente cuando llegamos ya al búnker contactamos con mis tíos para ver cómo estaban ellos y nos decían que ellos estaban encerrados en la habitación segura de su casa, que estaban bien, estaban juntos, pero que lo que estaba pasando fuera era algo fuera de lo normal. Poco después ya también mi primo, que también estaba en el kibutz pero en otra zona, empezó también a decirnos que se oía se oían disparos, se oían gritos en árabe y se confirmó que había terroristas en el kibutz. Seguimos en contacto con mis tíos hasta las 10:15, así que nos dejaron de contestar.
¡Qué horror! Bueno, queríamos comenzar este recuerdo del 7 de octubre, este aniversario, hablando precisamente de las víctimas y que no se nos olviden las víctimas de aquella barbaridad y esos secuestrados. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Tal, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. La segunda parada tiene lugar más allá de la franja, dentro del territorio israelí, en un lugar que hace un año se convertía en el infierno.
La masacre del 7 de octubre, planificada por Hamas.
Pasadas las 6:30 de la mañana, miembros de Hamas, cientos, atravesaron el límite que divide la franja con Israel y atacaron todo lo que se movía. Armados con fusiles de asalto, comenzaron una matanza en vecindarios, acuartelamientos militares, hasta en el festival. A los ataques le siguieron los secuestros de militares y civiles, incluidos niños, que rápidamente fueron trasladados a la propia franja de Gaza para esconderlos en los túneles. Murieron en pocas horas más de 1.200 personas, 250 y tantos israelíes y extranjeros fueron tomados como rehenes. Esto que oyes es una de las actuaciones de la jornada de hoy, actos que se han iniciado a las 6:29 de la mañana con el sonido de una sirena justo en el momento en el que comenzó el ataque hace un año. Otro de los puntos es la explanada en la que se celebraba aquel festival. Muy cerca está Alejandro Requeijo, nuestro compañero del Confi. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, me he desplazado al sur de Israel, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, donde el ejército hebreo, por cierto, prosigue sus operaciones para derrotar a Hamas cuando se cumple efectivamente un año de la matanza. Bueno, muy cerca de la zona está el campo en el que aquel 7 de octubre se celebraba el festival de música, en el que los terroristas mataron a 364 personas. Presenta, Ángel, un aspecto mucho más multitudinario hoy, hay más gente que otras veces. Hay 364 tumbas improvisadas, cada una con su foto, con unas amapolas de cerámica y efectos personales traídos por sus allegados que hacen que...
Era una de las posibilidades que esa comunicación con Requeijo, imagínate cómo tiene que estar Israel en una jornada como esta, de ocupada, de líneas, de... En fin, es relativamente normal. A ver si lo conseguimos recuperar. Decía Reque, se nos había cortado, lógicamente, sí. La comunicación es complicada. Termina.
A veces falla, sí. Como te decía, hay 364 tumbas improvisadas, cada una con su foto, con unas amapolas de cerámica, efectos personales traídos por sus allegados que hacen que cada tumba pues sea única y diferente. Hay un elemento común en todas ellas, eso sí, es la bandera de Israel, también alguna bandera francesa, alguna de Argentina, de Estados Unidos. Como sabes, son países con grandes núcleos de población judía.
¿A cuánta distancia está exactamente el festival de lo que es la frontera de la valla o de donde estos tíos de Hamás despegaron con sus parapentes?
Nada, estamos hablando de una distancia de menos de 5 kilómetros. De hecho, el recogimiento y el respeto que se vive en este lugar se ve sacudido por el sonido de las explosiones desde dentro de la Franja de Gaza. Para que te hagas una idea, Ángel, este descampado donde se hizo el festival está a la altura de Masawi, que es la parte central de la franja, entre la ciudad de Gaza y Khan Yunis, para que te hagas una idea. Aquí, en la zona del Nova Festival, se han desplegado unas carpas en las que se puede coger una vela y ponerla en las tumbas. Hay pegatinas con los rostros de las víctimas del 7 de octubre, mires donde mires. También hay unos refugios de hormigón. Estos estaban antes de la matanza, son un recurso para cuando lanzan misiles, pero no estaba pensado para un ataque masivo a pie como el que se produjo aquel día. Decenas de jóvenes se resguardaron en estos refugios cuando empezaron los misiles, pero los terroristas de Hamás lo que hicieron fue lanzar granadas en su interior, provocando absolutas carnicerías de 20, de 30, de 40 personas.
¿Hay militares en la zona?
Sí, sí, es constante la presencia de uniformados militares. Vienen sobre todo a mostrar respeto, vienen a rezar, a descansar, a tomar conciencia también de los motivos por los que su país libra esta guerra. Y de hecho, Ángel, yo te traigo el testimonio de dos jóvenes que vas a escuchar, se llaman Sofía y Micaela, las dos son judías, pero ninguna vivía en Israel. El 7 de octubre les llamó a coger un avión y alistarse voluntariamente.
Después de ese año volví a Argentina y al volver quise enrolarme en el ejército. Mientras el ejército fue después de la guerra, tipo después del comienzo de la guerra, y eso me dio más ganas todavía de meterme y de poder hacer algo desde adentro, también conociendo todo lo que pasó desde acá.
Hemos escuchado a Micaela. Es muy joven, ¿no? ¿De dónde son?
Sí, mira, estas dos jóvenes, una es de Venezuela, la otra es de la Argentina. Una tiene 18 años y la otra tiene 20. Dicen que están recibiendo formación para entrar en combate. En Tel Aviv, de camino a la que se ha rebautizado como la Plaza de los Rehenes, hay una pintada en la pared que me ha llamado la atención, Ángel, y dice lo siguiente, te cito textual. Dice, nuestras heridas son centenarias y viejas, pero también nuestra resiliencia y nuestra firmeza. Cierro comillas. Bueno, una de estas chicas me explicaba que para ella era algo familiar e histórico.
Yo llegué acá hace 6 meses, medio año, con un programa voluntario, no hice aria, simplemente vine a hacer ejército. Es primera vez que estoy en esta exposición, menos mal, o sea, gracias a Dios yo no conozco a nadie que falleció en el Nova, pero ver a todos mis compañeros, que sí es difícil, y también estar aquí, como que se siente el ambiente pesado. Como Micaela también dijo, más ganas y todo tuve de venir a ayudar.
Es Sofía, la otra chica. Oye, ha habido varios actos en todo Israel, pero en Tel Aviv, claro, la capital, han sido más multitudinarios.
Sí, tú ponías el sonido ahora de uno de ellos. En este aniversario de la matanza ha tenido al menos 2 actos principales, uno del gobierno, de las autoridades, y otro de las familias, que es el que habéis escuchado. Las familias no han querido compartir homenajes con Netanyahu, sabes que le culpan de no hacer todo lo que está en su mano para la liberación de los rehenes. Y luego cada comunidad, cada uno de los kibbutz atacados en la zona del sur ese día han tenido sus propios homenajes. Y todo esto, Ángel, marcado por el sonido de las alarmas, por el lanzamiento de misiles. Ha habido por la mañana y por la tarde en Tel Aviv y en toda la zona central del país debido al lanzamiento de 5 misiles desde Gaza y un misil tierra-tierra desde Yemen. Afortunadamente, no ha habido que lamentar más víctimas.
Pues seguimos en contacto, Reque. Cuídate, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Chao. No nos vamos muy lejos. Nos vamos a la franja.
Israel bombardea Gaza como respuesta a los ataques de Hamás.
La respuesta no se hizo esperar. El balance de los ataques durante este año es demoledor. Más de 40.000 gazatíes muertos, 10.000 de ellos aún permanecen bajo los escombros. Son datos de la autoridad palestina. Casi 2 millones de los 2 millones y medio de habitantes del enclave palestino han tenido que abandonar sus hogares. El 85% de los edificios escolares de Gaza han resultado dañados o destruidos. Solo 17 de los 36 hospitales funcionan parcialmente. Te presento a Anaïs Sullivan. Ella es jefa de enfermería del Hospital de Campaña de Médicos Sin Fronteras en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. Allí de momento se hacen todo tipo de consultas. Muchas personas llegan en muy mal estado, con infecciones de la piel, con infecciones respiratorias, quemaduras. Anaïs, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Yo bien. Aquí, bien.
Dices bien, ¿qué quieres que te diga? Dices bien, pero tienes que estar pasando, tienes que estar sufriendo mucho también, Anaïs.
Bueno, bastante menos que la gente que vive aquí.
Ya, te entiendo. Oye, ¿cómo es ese hospital de campaña? Descríbeme, hazme una foto. ¿Cómo es donde trabajas?
El hospital, pues, es nuevo. Lo construimos hace ya 3 semanas. Pues son tiendas de plástico, tiendas bastante grandes, hacen 45 metros cuadrados, que podemos aislar más o menos, pero cuando hace calor, hace calor. Y por suerte tenemos un sistema que aún no hemos probado que vamos a poder calentar durante el invierno, porque ya está empezando a hacer bastante frío.
Anaïs, las oportunidades que he tenido de estar con Médicos Sin Fronteras recorriendo el mundo, en Irak, en cualquier país de África, siempre les pregunto lo mismo y te lo pregunto a ti. ¿Cuál es la patología media? Si tuvieras que describirme un día a día, ¿qué tipo de enfermos os llegan?
La mayoría son infecciones de la piel, mucho, mucho, y infecciones de las vías respiratorias.
¿Infecciones de la piel por qué? ¿Por quemaduras o...?
No, por las condiciones de vida. La gente no tiene acceso a agua. De camino al hospital lo vemos, son pozos hechos en la arena que tiran con un cubo y van llenando otros cubos, y eso es el agua que tienen para lavarse. Y el agua potable, pues hay asociaciones y gente que reparte agua potable, pero bueno, no es eso que abres el grifo y te puedes lavar o lo que sea. Y, por ejemplo, jabón no hay. La gente con quien trabajo me decía que, por ejemplo, antes el champú, un buen champú, eran 20 shekels, unos 4 euros. Ahora un champú cualquiera son mínimo 80 shekels. Y jabón y no hay.
¿Las infecciones respiratorias? ¿Por qué? ¿Por lo mismo?
Por lo mismo, porque la gente, pues, ha hecho tiendas con la gente que está que es más afortunada, digamos, pues aún tiene en casa, pero viven varias familias. Y la mayoría de la gente que se ha desplazado, pues, viven en tiendas que se han hecho con lo que han podido recoger. Entonces, algunos tienen plástico encima porque lo han encontrado, pero muchos son... no sé, mantas, cortinas, lo que han encontrado por el camino, y pues están ahí todos amontonados y viviendo en el suelo. Y pues lo que uno se pone malo, pues todos lo pillan, sí.
¿Tenéis material, tenéis suministros, insumos, Anaïs?
Ahora mismo tenemos, porque el hospital acaba de abrir, pero, por ejemplo, cremas hemos abierto hace 2 semanas y medio y ya nos hemos quedado sin cremas para tratar las infecciones básicas de piel. Entonces, estamos pasando al plan B, que es como antibióticos orales o povidona yodada. Hacemos como podemos, pero sabemos que si no entran más cosas nos vamos a quedar bastante rápido.
Anaïs, ¿has estado en más misiones, en más países con Médicos Sin Fronteras en tu experiencia?
Sí.
¿Me puedes decir cuáles? ¿En qué guerras o en qué crisis?
El último sitio donde estuve fue en Sudán, en el norte del Darfur, en el Bashir.
Sí, yo estaba en esa ciudad también, en Darfur, en esa frontera casi casi con el Chad. Te quería preguntar si has estado en alguna ocasión en un sitio tan tremendo como este, como Gaza.
Sudán fue bastante tremendo, pero la diferencia ahí es que la gente se puede escapar. Se puede marchar, es complicado, son días en el desierto, pero se puede marchar. Aquí no tienen esa opción.
Y una última cuestión, Anaís. Esa gente que no puede escapar, esa gente llena de infecciones de todo tipo, apiñadas debajo de un trapo o de una tienda de campaña de plástico, si es que consiguen un plástico, ¿cuáles son los problemas de salud mental? Porque eso no lo puede aguantar un ser humano mucho tiempo.
Los problemas de salud mental son inimaginables. Son niños que vienen y tienen los ojos vacíos. Gente que cuando les preguntas cómo están, te van a responder, estamos vivos. Niños que vas por la calle y pues juegan a la guerra. Como en casa juegan los niños para reír, aquí es realidad. Juegan, no sé, es peculiar, ¿no? Los ves y se te rompe algo por dentro.
Anaís Sullivan, supervisora de enfermería en ese hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza. Gracias, enfermera, cuídate.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguiremos recorriendo este año de guerra, pero terminamos en un último apunte con la frontera norte de Israel.
Miles de buscas y walkie-talkies explotan y se inicia el ataque de Israel en el Líbano.
La tensión siempre ha estado presente en esa frontera con el Líbano. Todo reventó cuando miles de buscas, walkie-talkies y otros aparatos que poseían los integrantes de Hezbollah explotaron a la vez. Israel ha bombardeado el Líbano con una campaña de ataques aéreos sin precedentes en menos de 3 semanas, matando a más de 1.400 personas, hiriendo a más de 7.000, desplazando a más de 1 millón de personas de sus hogares.
Sí, se escaparon mucho donde hay bombardeos, se fueron a las zonas donde hay cristianos, hay drusos, se fueron hacia el norte, hacia la montaña, donde no hay ataques. Pero yo personalmente no pienso de huir. Estoy donde estoy más a salvo, más o menos, en la montaña, y hasta el momento no pienso de huirme.
Se llama Antonio. Vive en una zona montañosa de Beirut, la capital. Asegura que los bombardeos están dirigidos para matar a los miembros de Hezbollah y que esta misma mañana ha podido escuchar varias explosiones.
Ahora bombardeos, sí, siempre hay bombardeos en el sur, en el Bekaa, y claro, en el momento de la noche empiezan a bombardear la parte sur de Beirut, donde hay Hezbollah.
Y queda el capítulo de Irán, que merece un estudio detallado, y lo haremos en los próximos días. A todo esto suma que los hutíes desde Yemen han lanzado hoy un nuevo misil contra Israel, que Siria sigue permitiendo el paso de armamento desde Irán hasta el Líbano. La guerra ya ha dejado más de 40.000 muertos en un escenario que sigue empeorando, el mapa de Oriente Medio, allí donde empezó todo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hay que reconocer los méritos indiscutibles de Hamás y sus cualidades en la ejecución para asesinar a centenares de civiles, pero con sadismo, es decir, degollar niños, violar mujeres, mutilar, matar con una crueldad que no dejara ninguna duda. Aplicar la atrocidad más repugnante para provocar una respuesta acorde con la magnitud de esa salvaje brutalidad. Han sido tan bestiales como hábiles y han tenido éxito, mucho éxito. La prueba es que la respuesta de Israel que esperaban se ha producido incluso más allá de la provocación, y hoy ya nadie se acuerda de que todo empezó con una bestialidad sanguinaria, un acto terrorista de una magnitud apabullante, no solo por el número de víctimas, sino por la perversión de grabar cómo se puede cortarle el cuello a un niño de 9 años y difundir el vídeo, no sea que Israel pueda olvidar. Y jamás lo consiguió. Y hoy casi parece que esto lo convenció Israel, es decir, un gran éxito mundial de Hamás, con la colaboración de los lilas de izquierda, siempre en contra de las democracias occidentales donde viven cómodamente. Tal ha sido el éxito que algunos temen el comienzo de una tercera guerra mundial, pero eso está fuera del alcance de Hamas, de Hezbollah y su padrino Irán, porque parece que por ahora no le interesa a China. China quiere que se desgasten Rusia y Estados Unidos con lo de Ucrania y evitar que Israel se lleve bien con los Emiratos, pero a los de la Unión Europea nos desprecia porque ya sabe que además de los lilas de la izquierda, manifestándose siempre por la paz, en cuanto no hay agua caliente en casa, los europeos nos frustramos. El imperio próximo creo que no será musulmán, será chino, con ayuda consciente o inconsciente de esa izquierda lila europea.
Pues habrá que estar atento a todos los actores de la región, que en fin, que esto es imposible vaticinar cómo continuará. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabes que cuando se trata de cuidar tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de los talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
¿Has perdido peso?
¿Sí?
Bruce Willis.
No.
Sí. Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado, a las 12 menos cuarto de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro.
¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los trabajadores del sector del transporte por carretera irán a la huelga a partir del próximo lunes 28 de octubre. Comisiones y UGT han convocado 6 días de movilizaciones que coinciden con fechas clave: el Black Friday, el Puente de Diciembre. Si el gobierno no accede a las reivindicaciones, la huelga sería indefinida a partir del 23 de diciembre. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, recordemos que hace 2 años, no sé si la huelga fue similar o parecida, no sé, se montó una muy gorda, ¿eh?
Bueno, es que una huelga de transporte es muy seria porque afecta, como bien dices, a la movilidad, en este caso de bienes, servicios, pero también de personas, porque los sindicatos han llamado también a la movilización, a la huelga de los taxistas y de los VTC, ¿no? Fíjate, durante esos días de huelga del año 2022 a los que hacías referencia, se perdieron 600 millones de euros al día y no se estaban contabilizando las pérdidas que puede tener el sector del taxi o de VTC. En España hay, Ángel, 103.000 empresas de transporte de mercancías, 27.000 camioneros, 60.300 licencias de taxi y 18.000, casi 500, 490 licencias de VTC.
Tú lo apuntabas. Están llamados a esos paros de transporte de mercancías, conductores de autobús, tanto públicos como privados, taxistas, las VTCs. ¿Qué piden los sindicatos? Entre otras cuestiones, adelantar la edad de jubilación o que se incluya la jubilación parcial en los convenios. Paco Vega es el secretario general del sector de carretera de Comisiones Obreras. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué este paro? Yo he dicho 2 cuestiones, pero a ver, razónamelo, ¿por qué?
Bueno, primero quería realizar una aclaración.
Sí.
Porque no estamos convocando un paro en taxis o VTCs, ¿no?
Vale.
El paro solamente afectaría al transporte de mercancías por carretera y al transporte de viajeros por carretera, así como al transporte público urbano, ¿no?
Correcto,
no
aclaración
convocando
hecha.
Convocando el paro más el transporte sanitario.
Vale, perfecto.
Bien, ¿el por qué? Bueno, pues esto viene de una reivindicación que le venimos planteando a la patronal desde hace tiempo, así también a la administración pública, de la necesidad del acceso a la jubilación anticipada del personal que conduce profesionalmente, ¿no? Hay un inmovilismo total por parte patronal, por parte del gobierno, y ante este inmovilismo y las estadísticas de mortalidad y siniestralidad que tiene el sector, pues nos vemos abocados a una convocatoria de huelga.
Paco, buenas noches. Gracias por la aclaración. Las reivindicaciones que planteáis ahora vienen de lejos. ¿No ha habido manera de mejorar esta situación, vuestra interlocución con el gobierno, por ejemplo?
Pues no, mire, en reiteradas ocasiones nos hemos dirigido tanto al Ministerio de Transporte como al Ministerio de Seguridad Social, como al Ministerio de Trabajo, al igual que nos hemos dirigido a todas las patronales del transporte de mercancías, del transporte de viajeros, del transporte sanitario. En todas tenemos un inmovilismo y una negativa. Mientras, a cambio de todo esto, lo que sí tenemos son las estadísticas de mortalidad en el sector. Por dar un dato, aproximadamente son más de 120 profesionales fallecidos en un año. Y prácticamente 2/3 de esas personas fallecidas son personas con edades superiores a 55 años. Por tanto, la mortalidad es una casuística dentro del sector y es el principal factor, digamos, de que nos lleva a solicitar, ¿no?, a estos coeficientes reductores, ¿no? El envejecimiento prematuro ejerciendo esta profesión está más que demostrado, ¿no? La esperanza de vida para quienes ejercen esta profesión también se reduce considerablemente. Por tanto, estamos hablando de un tema de seguridad vial, estamos hablando de un tema de accidentes de trabajo que están disfrazados dentro de los accidentes de tráfico, pero realmente los datos son estadísticas públicas que todas las personas las podemos comprobar, ¿no?
La patronal del transporte por carretera no apoya este paro. ¿Por qué?
Bueno, pues la patronal del transporte de carretera esa pregunta la tendrán que contestar, claro, contestar ellos, ¿no? En cualquier caso, insisto, ¿no? Es decir, lo que estamos solicitando es que esta patronal de alguna manera firme, ¿no? Solicite con nosotros, junto con los sindicatos, con comisiones y UGT, solicite el inicio de un expediente que lleva aparejado los estudios que nos tienen que decir cuál es la casuística que tenemos, si es necesario o no la aplicación de un coeficiente reductor y, en cualquier caso, cómo sería ese coeficiente reductor. El problema que nos encontramos es un inmovilismo y una negativa total, ¿no? A veces lo justifican en el coste que le puede conllevar, a veces lo justifican en la escasez de conductores, etcétera, etcétera. En definitiva, son justificaciones. En contrario de estas justificaciones, lo que son los datos, lo que hay son los datos estadísticos de personas fallecidas. En cualquier sector, si tuviéramos este índice de personas fallecidas, desde luego creo que estaríamos en los medios de comunicación todos los días. Aquí, por desgracia, se disfrazan de accidentes de circulación. Y esto, esta sangría que tenemos en la carretera, hay que impedirla. Y el objetivo nuestro no es la huelga. El objetivo nuestro es que se realicen los estudios pertinentes para revisar qué está ocurriendo en el sector y para que se apliquen medidas correctivas. Y una de las medidas correctivas pueden ser los coeficientes reductores, como estamos proponiendo.
¿Y qué seguimiento espera este de la huelga, Paco?
Bueno, nosotros obviamente somos optimistas, pero como decía, lo que esperamos es que desde este momento hasta el día del primer día de huelga consigamos alcanzar un acuerdo con patronal y con el propio gobierno. Nuestro objetivo no es la huelga, nuestro objetivo no es causar trastornos ni a las personas, a los ciudadanos, ni en las empresas y obviamente ni en el mercado, tanto laboral como económico, etcétera. Nosotros tenemos un problema, lo venimos poniendo lo alto a la mesa y lo que queremos es negociar, acordar, dialogar. No, el objetivo no es la huelga.
Es decir, te iba a decir, Paco, ¿hay tiempo por parte del gobierno? ¿Os han respondido algo? ¿Hay margen?
Aquí hay margen de negociación, como todo, ¿no? Hasta el último día. Claro que hay margen de negociación, porque realmente no estamos pidiendo la aplicación de coeficientes reductores de hoy para mañana. Lo que estamos pidiendo es que se inicie el expediente. Por cierto, expediente que ya fue registrado en el año 2011 y que anda guardado en un cajón. O iniciativas como se han producido en el Congreso y en el Senado, donde los partidos políticos han votado a favor, mandatando al gobierno que legisle en favor de los conductores profesionales para la aplicación de coeficientes reductores. Iniciativas y mandatos que siguen en un cajón. Aún así, hay tiempo, por supuesto, porque, como decía, nuestro objetivo es, obviamente, reducir el número de víctimas y reducir, obviamente, la afectación que estamos teniendo en nuestras propias vidas. La esperanza de vida la reducimos en el ejercicio de nuestra profesión. Por tanto, ya insisto en que está más que demostrado en los estudios que se han hecho.
Pues estaremos atentos y recuerdo esa aclaración que nos has hecho al principio, Paco. Convocadas, entre otros, vamos a ver que lo tengo por aquí, todo el transporte público, privado, conductores, profesionales, transporte de mercancías, de autobús, públicos y privados, pero no taxistas y choferes de VTC. Esto, por ahora, queda fuera. ¿Está bien así?
Está bien así. Perfecto. Solamente, si me permite, una aclaración más, porque se ha hecho alusión a una huelga de hace 2 años. Tengo que decir la diferencia. Fue un paro patronal convocado por asociaciones de autónomos y no de sindicatos, sí, organizaciones sindicales.
Sí,
¿no?
Sí, yo me refería a los efectos en el sector y a lo importante que es un sector como este, eso sí, claro que sí. Correcto, Paco Vega, correcto, secretario general de Carreteras de Comisiones. Gracias por atendernos, Paco.
A vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
Más cosas. El Tribunal Supremo establece en una sentencia que una comunidad de propietarios puede prohibir los pisos turísticos. Será si 3/5 partes de los propietarios se ponen de acuerdo. Podrán vetar, de hecho, la continuidad de ese tipo de viviendas y ojo con la sentencia porque hay muchos casos así, Pilar.
Claro, y además es que es importantísimo porque el rechazo a los pisos turísticos es más que evidente, Ángel. Además tiene un impacto directo ¿en quién? Pues en los dueños de esos pisos y en sus finanzas, ¿no? En las comunidades de propietarios que consideren que no los quieren. Imagínate, puede suceder que una persona haya comprado un piso para alquilar, la ley de vivienda hace que sea un riesgo inasumible para ese propietario y ahora se pueden encontrar sin posibilidad de poner el valor en el inmueble.
Las exportaciones crecieron un 49% desde 2008. Eso sí, la capacidad de España para generar valor añadido a la economía está muy por debajo de países como Alemania o Francia. ¿Por qué estamos tan lejos, no te digo, de Estados Unidos?
Pues porque hablamos del 2008, es decir, en 16 años las exportaciones han crecido un 48%, gracias, entre otras cosas, Ángel. ¿A qué? Pues mira, dos crisis que han impulsado esas exportaciones, la del 2008, porque había que buscarse la vida fuera con la crisis crediticia, y la de 2020 con el coronavirus. Sin embargo, esa riqueza no se repercute en España con esa misma intensidad. Y los expertos apuntan tres cosas. La primera, los costes de producción, que son muy altos, Ángel, en España, pero más baratos para otros países. Es decir, que muchos de nuestros productos que producimos aquí lo hacemos para la exportación directamente. Dos, la externalización de esas exportaciones con empresas en terceros países en donde se venden los productos. Y tres, que lo que vendemos sobre todo es sector servicios en España frente a máquina herramienta o sector auxiliar del automóvil y del automóvil que fundamentalmente se exporta.
Una última pincelada, que tenemos otro invitado. Las pequeñas y medianas empresas vuelven a avisar. Recortar la jornada laboral no es justificable en medio de un claro desplome de la productividad. La patronal Cepyme asegura que el gobierno está favoreciendo el desarrollo de las grandes empresas porque esta rebaja de horas trabajadas tiene un efecto mayor, es decir, peor, en las pymes. ¿Estás de acuerdo? Claro.
Bueno, totalmente, o sea, tienes que tienen toda la razón, ¿no? Vamos a ver, que Iberdrola o a Telefónica o a Endesa o al BBVA le da lo mismo incrementar su nómina al año en 50 millones de euros, aunque se reduzca las horas trabajadas, es una evidencia, ¿no? Pero no tiene el mismo problema al restaurante, a la clínica de rehabilitación, al despacho de abogados, el de contabilidad, al sector primario, a la distribución, a los supermercados, a quien tiene una fábrica de calcetines, en fin, aquellas empresas que tienen menos de 50 empleados, menos de 10 empleados, que suponen el 98% del tejido industrial de este país y más del 60% del empleo. A esas no les da igual, Ángel.
La semana pasada el gobierno sorprendía con una propuesta, bueno, una parte del gobierno. Aquellas personas que estén de baja y quieren reincorporarse podrán hacerlo con matices. La medida la presentaba la propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
No es el anuncio de ninguna medida, sino que es el inicio de un debate en el lugar donde tienen que producirse estos debates, que es en la mesa del diálogo social.
Inmediatamente la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que no es. O sea, ya tenemos lío. Bueno, esta propuesta ha ocasionado un cisma más en el gobierno, como te digo, pero algunos expertos creen que puede ayudar a acabar con el alto absentismo que vivimos en España. Te recuerdo, casi 1,5 millones de personas no acude a trabajar a su puesto de trabajo porque está de baja. ¿Esto solucionaría el problema? Pues seguramente no, pero no sé si un porcentaje. Se lo vamos a preguntar a José Canseco, experto en cuestiones laborales. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
A bote pronto, y no sabemos más que lo que hemos oído, no sé si tú sabes más cosas, pero ¿qué te parece la medida?
Bueno, dotar de flexibilidad siempre es positivo, ¿eh? Es cierto que hay que proteger al empleado de posibles abusos, pero siempre es positivo dotar de flexibilidad, y de hecho en el resto de Europa se están haciendo cosas parecidas, ¿eh? Tanto por la vía de incorporar de forma gradual o parcial la jornada, o bien por el ajuste del puesto y del contenido del puesto en casos de bajas de larga duración, por supuesto, y en determinados casos.
José, buenas noches. Oye, cuéntanos, ahora mismo, ¿cómo está la legislación en este aspecto? O sea, ¿puedes trabajar con una baja o podemos solicitar el alta? ¿Eso no es más fácil?
No, ahora mismo si estás de baja no puedes trabajar. En España entre el primero y el tercer día no se cobra la IT, la incapacidad temporal, a no ser que tengas complementada por parte de la compañía, que en muchos casos es así. La Seguridad Social paga a partir del cuarto día hasta el 20avo, en torno a un 60% de la base reguladora, y a partir del día 21 paga el 75% de la base reguladora, siempre a coste de la Seguridad Social.
Si esto finalmente se lleva a cabo o no, ¿qué podemos hacer para atajar ese absentismo que va en aumento? Esos datos que son escandalosos.
Bueno, es que gran parte del absentismo que tenemos en nuestro país es derivado precisamente de la incapacidad temporal y los subsidios se llevan gran parte de este coste. Causas hay muchas, causas del absentismo siempre hay muchas. En algunos casos, derivado de poca motivación o poco compromiso, incluso el sentido del trabajo, ¿no? En otros casos, porque las listas de espera en la sanidad, pues a veces son largas o hay determinadas ineficiencias en la sanidad. Y en otras ocasiones porque, determinadas renuncias tienen al puesto de trabajo tienen su comienzo en un IT, precisamente, o en un absentismo. Y, por tanto, hay muchas casuísticas, y todo esto impacta el desempeño, la productividad de los trabajadores.
Uh-huh. Oye, antes comentabas que en otros países están tomando medidas similares, ¿no? O sea, que se puede trabajar y estar de baja a la vez. Hombre, será para, depende de qué baja tengas, ¿no? O qué tipo de trabajo también.
Sí, por supuesto. Tiene todo el sentido, en, como decía antes, en bajas largas o medianas, vamos a decir, y en determinados supuestos. Países como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, tienen medidas de gradualidad y de parcialidad en el trabajo y la reincorporación del trabajo. Y hay otros países como Francia, quizás, Reino Unido, Noruega, que lo que hacen es ajustar el contenido del puesto o la situación del puesto a las circunstancias de la persona que está de baja. Por lo tanto, sí se están haciendo cosas.
Dicen desde el sector sanitario que hay que acotar mucho esta norma. Claro, dicho así, es muy general. La propia ministra puso el ejemplo del cáncer, que no sé si es el más adecuado, pero todos podríamos poner ejemplos muy concretos que permitirían trabajar.
Yo no sé si el caso del cáncer es el ejemplo más acertado.
Por eso.
Pero sí, hay casuísticas, y más con el trabajo en remoto, el teletrabajo, trabajos de oficina, trabajos donde hay una pantalla por medio, que si no toda la jornada, parte de la jornada, se puede compatibilizar y trabajar desde casa. La tecnología lo hace posible, También es cierto que hay que proteger al empleado de su seguridad emocional, porque hay determinadas bajas que no tienen un daño físico, sino emocional, y por tanto hay que tener precaución, ¿no? Lo más importante es proteger al empleado sin impactar, en la medida de lo posible, la productividad y el desempeño que éste hacía, ¿no?
Antes describías algunas de las ineficiencias de por qué teníamos, cuando te decía Ángel, ese brutal absentismo laboral y hablabas de la gestión sanitaria, ¿no? Hombre, esto sí que se puede arreglar. ¿O no? ¿O tampoco se puede arreglar?
Pero tiene un coste. Hombre, entiendo que se puede arreglar, pero tiene un coste importante. También tiene un coste el hecho de llevar a cabo medidas graduales de flexibilidad, puesto que requiere una gestión detrás de esta medida, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que una de las cosas que más impactan en la IT y en los periodos de IT precisamente son las listas de espera y los tiempos que hay detrás de esas enfermedades o de esas bajas.
Pues
en los casos que tienen una relación con la IT, perdón.
No, para nada. Pues estaremos atentos, José, porque esto no ha hecho más que empezar. Es un anuncio, el pollo dentro del gobierno está montado, pero oye,
seguro.
Tendría toda la lógica, cuando menos cierta flexibilidad, porque todos conocemos casos y a todos nos ha pasado. Por lo tanto, a ver si conseguimos avanzar. José Canseco, nuestro experto.
Vamos a ver.
Gracias.
Un placer.
Buenas
Muchas
noches.
Gracias.
Hasta luego. Pilarín, para ver si me caben de comentarios más. El gobierno ya admite que retrasará la presentación del plan presupuestario a Bruselas Carlos Cuerpo, el ministro.
La Comisión Europea ya ha señalado que lo que quiere son planes presupuestarios que no sean sin medidas, es decir, que sean planes presupuestarios que van asociados a la presentación de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, la presentación del plan presupuestario va inminentemente asociada de manera directa a los avances que podamos hacer en materia de presentación de los presupuestos generales del Estado.
Claro, la pregunta es evidente. Si no tenemos, como parece, presupuestos generales del Estado, ¿qué coño vamos a presentar en Bruselas?
Claro, que medidas adicionales de ajuste presupuestario, que recorte de gasto, ¿vale? Meter la tijera, vamos a presentar si no hay presupuestos, pues ninguna, porque si no puedes presentar nuevos presupuestos,
algo se nos ocurrió.
Claro, bueno, puedes prorrogar los últimos presupuestos aprobados en la legislación anterior, eso lo puedes hacer, pero lanzas una señal malísima a Bruselas de inestabilidad política y, por supuesto, inestabilidad económica para el país. Y después del portazón y del artículo del Financial Times del viernes pasado, no sé yo si es lo más recomendable.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, Cuerpo es protagonista también porque ha tenido su primer choque con el nuevo gobernador del Banco de España, su ex colega de consejo, Escriba. Cuerpo habría pedido a una consejera de esta institución, Judith Arnal, que dejase el cargo saltándose la independencia de, perdón, del organismo. Ella se ha negado, Escriba parece que apoya a su consejera. Esto es un pulso en toda regla.
Bueno, esto es un culebrón que era, yo no sé, en ese Consejo de Ministros deben estar a bronca, abrazo partido todo el día. Bueno, vamos a ver, esto es mal por todos los sitios, ¿no? Primero, un ministro de Economía no llama a una funcionaria de una institución independiente para verle en su despacho. No se hace. No, hay separación de poderes. Dos, y menos si la llama, o sea, si no se la ha encontrado pues en una cosa oficial, ¿verdad? No la pide que renuncie a su puesto para colocar a una persona más cercana, en este caso al ministro. Y luego, sin decir nada de esto al gobernador del Banco de España, exministro hasta hace 3 días del mismo gobierno, ¿no?
Oye,
no sé.
un último apunte. 4 de cada 5 españoles ahorra sin objetivo ni planificación. Hoy se celebra el Día de la Educación Financiera y solo la mitad de españoles reconoce tener conocimientos financieros básicos. Más de un tercio admite no saber lo necesario para tomar una decisión financiera adecuada. Esto es un problemón al que no nos estamos enfrentando, y no es solo de la más tierna infancia, también para los adultos, ¿no?
Hombre, claro, y mira que nosotros lo intentamos aquí cada noche, ¿no? Pero tenemos que poner un poco más de esfuerzo, ¿no? Vamos a ver, es evidente que no hay cultura financiera en nuestro país, y esto es terrible porque entender cómo funcionan las finanzas personales y de las familias es fundamental para la creación de riqueza propia para esas personas y para esas familias. No hay que ser millonario, cada uno a su nivel puede mejorar esas capacidades. No es por hablar de mi libro, pero el segundo que yo escribí, que se llamaba En qué jardín nos han metido, de Homo Legends, era un libro de autoayuda financiera para la gente común, porque es muy importante entender cómo puedes ahorrar, incluso aunque creas que es imposible.
Bueno, pues sí. Tomamos nota.
No solo ahorrar, todo lo demás.
Ya lo recuperaremos. Pilarín, que mañana más.
Vamos a hacer un consultorio. Sí. Un besito, Ángel.
Amoroso. Venga, no, adiós.
De finanzas, hasta
adiós.
Mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas estas.
Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.